Voldràs complir el teu somni? En Raül ho està fent i ens ho explica a Ràdio 90. Escolta les cròniques de la Volta al Món en bicicleta. Bici Ruling. Raül Alzola, l'home que el 7 d'abril de 2019 va sortir d'Olot pedalant la vida.
Me lleva y me trae pedaleando y mientras pedaleas sueñas.
L'experiència més vital i més intensa de la veu del seu protagonista.
Rodando va la vida sobre ruedas, consume combustible de primera y así puedes hacer la vuelta al mundo mundial.
Salutacions cordials des de les zones de Ràdio 90, el 101.4 de la freqüència modulada des de la Garrotxa i per internet a r90.org des de qualsevol lloc del món. Gràcies a tu per escoltar la lliure i cultural de la Garrotxa i gràcies a tots els que feu possible que existeixi aquesta ràdio lliure des del cor de la Garrotxa. Benvingudes i benvinguts a Bici Ruling, a la connexió 026 d'aquesta tardor del 2021. Molt contentes, aquí fent tàndem amb la Núria Aguilar. Núri, bones.
Hola, hola, pues sí, super contentes avui, perquè a més en Raül ja torna a estar en ruta.
En ruta de nou amb en Raül Alzola fent la volta al món, que recordem des del 2019 sortia d'Olot i el 8 de setembre d'aquest any ha tornat a la ruta de complir el somni de fer la volta al món en bicicleta i tot seguit contactem amb ell via online per saludar-lo i per veure com està, a veure què tal. Egunon, Raül, bonjour!
Bonjour familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de nuevo en la ruta desde la France.
Wey, estás aquí en ple Pirineus i molt contentes de saludar-te i de saber com estàs, com et trobes.
Pues, hombre, un poquito cansado después de subir el Tourmalet ayer, pero bueno, hoy ya mucho mejor, más descansado, me he tomado el día de descanso, un descanso creo que merecido. Y mañana, si todo va bien, pues ya os contaré luego, pero igual tengo que volver a subir el Tourmalet otra vez.
Uai, bueno, anem per passos, no, Núri?
T'has ben aficionat a això de fer colls i fer Tourmalets i...
En este caso, cuando sales de Olot, ya sabes que si vas un poco hacia el norte o hacia el este, hay que subir sí o sí. O sea que eso de subir y bajar saliendo de Olot no queda otra. O sea, o lo piensas así o no sales.
Sí, sí, subir i bajar i començar pel començament. Aquest retorn a la ruta, en aquesta connexió ens parlaràs de com ha estat aquest retorn des de que vas sortir d'Olot de nou i totes les sensacions, aventures i experiències que has viscut aquests dies que portem al llarg del mes de setembre, oi?
Sí, digamos que ahora llevaré como unas 3 semanas y la verdad es que en 3 semanas me ha pasado de todo, o sea, es una pasada, o sea, como en tan poco tiempo me pueden pasar tantas cosas, jolín, y estoy pues deseando contaros algunas, cuenta. No todas, algunas sí.
Cuenta.
Aquí, a veure, ressaltem que és molt important conèixer els detalls d'aquesta sortida teva, com ha estat, amb col·laboracions, amb els suports i com ha sortit, com va sortir d'Olot? Què ens expliques?
Bueno, lo primero de todo es agradecer a la gente que ha colaborado conmigo. En este caso tengo que hablar de Big Sports, que es una empresa de Olot, que son los distribuidores oficiales de Orlip, que es la marca de mis alforjas. Y con la que, bueno, gracias a ellos, pues tengo algunos complementos para la bicicleta, que la verdad es que están súper bien y que, bueno, que me han venido súper bien. Gracias a ellos, pues tengo esta ayuda. También tengo que hablar de óptica Olot, que ya sabéis que las gafas que llevé hace dos años cuando salí, me las dieron ellos. Eran unas gafas de sol con también con posibilidad de lente de ver. y las tenía súper rayadas y me pasé por la óptica y enseguida, bueno, no sé qué hicieron, movieron viento y marea y al final consiguieron unas nuevas y gracias a eso pues ahora llevo otras gafas también preparadas para la ruta. Y luego también Graphic Roll, que siempre está ahí también con cosillas, como dos libretas nuevas que me han hecho para poder llevarlas con como diario de viaje. Luego, y luego también toda la gente que de Ulot que venden mi libro en sus negocios, como son Ulot System, que llevan vendiendo un montón de libros ya, y es una copistería, o sea, es una pasada. Y luego la gente de Tri Sports también, a la tienda de bicicletas que está allá en el Firal, que también, bueno, ya tienen mis libros allí en el expositor y, bueno, se portaron súper bien conmigo, me compraron un libro, me asesoraron en algunas cosas de material y muy contento de todas estas colaboraciones que parecen pocas, pero no lo son. Porque todo, cuando preparas un viaje así, pues todo lo que venga de más siempre es bienvenido.
Bueno, i anaves molt ben abrigat, no?, per aquí amb aquests aires muntanyencs.
Ah, bueno, claro, y también tengo que contar con Textil Volcanic, que, hostia, llevo una chaqueta de lana que ya sabéis cuál es, una naranja que llevé ahí durante un tiempo, y ahora la estoy usando sobre todo para cuando bajo los puertos, y ayer la tuve que usar incluso para subir, porque hacía bastante fresco, y aun con el sudor que llevaba encima, hostia, la chaqueta esta me salvó la subida, ¿eh? Porque la lana, ya sabéis que transpira bastante y no sé, en este caso a mí me vino muy bien porque me abrigaba y a la vez transpiraba. Me salvó bastante porque me cambié dos veces de camiseta y ya no tenía más. Y gracias a esta chaqueta pues pude subir los últimos 5 kilómetros un poco más abrigado. Así que Textil Volcanic también, colaborador guapo de ropa, en este caso de lana.
Home, jaqueta y buff.
Chaqueta y buff, sí, el buff me lo puse ya a la bajada, pero también súper guapo.
Que per cert, ara que dius tot això, suposo que a mesura que te vagis allunyant anirem perdent aquest contacte diari, però que sàpigues que per als que et seguim és molt, molt, molt xulo veure tot el teu procés, vull dir que suposo que arribarà un moment que estaràs més desconnectat i que ara tens l'oportunitat de continuar connectant, no? Però que sàpigues, almenys a mi personalment m'agrada molt veure on ets, què et passa, què no et passa, bueno.
Veure com està suant la cansalada allà, que no pots més, i bueno, i quan ens mostres les vistes de les muntanyes, no? Tot el que has deixat enrere, tots els colls de dir, veus? Sembla mentida, no?, quan et gires i veus els colls que has pujat i el Pedrafort que has vist de lluny i tots els paisatges i els boscos que has passat.
Sí, claro, yo, bueno, ya sabéis que por las redes yo puedo mostrar un poquito de lo que siento, de lo que vivo y de lo que veo, pero realmente, hostias, las sensaciones que tienes, y luego los momentos duros que nunca son muy fáciles de reflejar en las redes. Yo últimamente muestro algo para que la gente vea pues que, bueno, que viajar así, que no todo es happy flowers, que no todo es super happy, sino que hay días bastante duros donde no te queda otra que tirar para adelante y ya está, ¿no? Pero reflejar un poquito eso también me gusta, aunque no se vea todo realmente como es, ¿no? Salí de Ulot bastante fresco, con mucha ilusión, claro, pues los dos o tres primeros días yo estaba súper bien, de piernas, de todo, ¿sabes? Y fue justo, yo creo, que cuando ya se marchó Kiara, que fue la amiga esta que me acompañó durante 4 días.
¡Ey, novedad de Bici Ruling! Esta vez ha salido acompañado.
Sí, una valiente que se decidió acompañarme durante unos días. Mi amiga Kiara, que nos conocemos desde hace por lo menos, pues no sé, 10 años o así. Y bueno, tenía ya unos días de vacaciones todavía y no sabía qué hacer y decidió acompañarme un trozo. Yo ya le dije que, bueno, que no iba a ser un paseo por la playa, que yo subía, empezábamos por ya subiendo cuestas, que no iba a ser tampoco llano. Y me dijo, sí, sí, pues es igual, yo ya me adapto, si acaso vamos más lentos y tal. Y al final nos adaptamos un poco el uno al otro y empezamos a un ritmo bastante suave. El primer día hicimos creo que 2 horas con una subida muy suave hasta Sadernas. El segundo día fue un poco más duro porque yo esa zona no la conocía y pillamos un puertaco ahí bastante duro. Nos pasaron bastantes cosas, nos pilló una tormenta, Kiara pinchó la rueda y no la pudimos reparar en el momento. Bueno, hubo bastantes imprevistos que tuvimos que solucionar y bueno, pero que forman parte también de la aventura además, o sea que me vino muy bien también para ir metiéndome ya de lleno en el viaje.
Jo, el baixón que dèiem era més algo físic, perquè deies, vaig sortir d'Olot molt fresc, però els 2 dies estava com...
Sí, era totalmente físico. Cuando se marchó Kiara, tuve un catarro bastante fuerte y me notaba como, hostias, que de repente pues me costaba un montón, me fatigaba mucho subiendo cuestas... Me costaba mucho recuperar y sí que es verdad que me metí por unos terrenos bastante duros, de pendientes bastante duras, pero claro, como venía así bastante fresco, pues me resultó bastante extraño, ¿sabes? Y estuve como 3 o 4 días ahí intentando ir a un ritmo más lento. Luego coincidió que me encontré con una familia, bueno, que esto es otra historia de las del viaje.
Sí, anécdotas del viaje. Primeras trobades entre sí. Vistas de paisajes, animalets que venen a visitar y una familia. Explica.
Sí, justo me quedé en un refugio de montaña que encontré, pues, bueno, que yo creo que me lo pusieron ahí para que descansara porque estaba súper cansado. Y ahí pasé una noche súper guay, con unas vistas increíbles del Cadí, bueno, una pasada de lugar. Estaba totalmente solo, un silencio sepulcral, como muchos escuchaban pues los pájaros, sobre todo las aves, luego un zorrillo que me visitó por ahí. Y luego al día siguiente me metí por un... Bueno, me equivoqué de camino y me metí por un camino que era un sendero de senderismo y bueno, bastante complicado para ir con las alforjas, etcétera. Y justo ya salí de ese embrollo y salí ya a Tuxén, y en Tuxén, subiendo el puerto hacia la Seu d'Urgell, me encontré con una familia increíble, que eran una familia de 4, o sea, eran la pareja, eran Marcus, la Ana y luego la Noah y el nombre del chaval que siempre se me olvida, Godfrey, sí. Pues los 2 chavales, cada uno con su bicicleta, el Godfrey que es un chaval pequeño, no sé qué años tendrá, 8 o 9 años tendrá, pues también con su bicicleta. Me encontré con esa familia que iba a un ritmo mucho más humano que el mío. Y ya coincidí con ellos, nos acompañamos juntos, acampamos esa noche y bueno, pasamos una velada súper guay. Y me vino también muy bien pues para bajar un poco el ritmo también. Porque iba igual con unas pretensiones de ritmo un poco más altas y luego esta familia me hizo conectar un poquito más con la naturaleza, con ir un poco a un ritmo más suave, si hay que parar, se para, y la verdad es que me vino súper bien estar con ellos. Y a partir de ahí sí que yo creo que empecé a encontrarme mejor, las rutas eran, los días eran un poco sobre la marcha, también quizás de pedaleo, un poco más cortos, pero ya empecé a encontrar un poquito físicamente, un poquito ya el ritmo de momento inicial adecuado.
Raül, i tornant a això de que aquesta novetat de que hagis sortit aquesta vegada acompanyat, explica'ns alguna cosa. És molt diferent? Com t'has sentit?
Sí, a veure, anem a escoltar com t'has sentit tu, perquè bueno, sabem que sí. També tindrem el testimoni de Kiara, a veure les preguntes que ens contestarà, com se va sentir ella, Kiara, acompanyant Bici Ruling, un experimentat en viatjar en bicicleta i una iniciadora que es va atrevir a acompanyar-te. A veure tu. ¿Cómo te vas a sentir?
Sí, para mí fue como, bueno, totalmente novedoso. Y la verdad es que me sentí un poco... Sí que fue una sensación extraña, ¿eh? Porque claro, normalmente yo cuando voy solo, pues yo tomo las decisiones, no hay nadie que me diga nada, paro aquí, perfecto, no paro, sigo. Y claro, con Kiara, pues eso cambiaba mucho la cosa. Yo además tenía que ir todo el rato con el retrovisor porque tenía que ir esperándole, porque ella normalmente venía siempre más atrás. Aparte de eso, eso no me importaba porque al final yo sabía que ella llevaba una bici un poquito más... no tan preparada para cicloturismo como la mía, también era la primera vez que viajaba ella con peso, no estaba acostumbrada a andar en bici, por lo menos en rutas más largas y de montaña, con lo cual eso yo ya lo asumí y perfecto, o sea, no tuve ningún problema. Lo que pasa es que luego, por ejemplo, claro, cada uno tenemos nuestros hábitos, por ejemplo, alimenticios, ¿sabes? La Kiara, por ejemplo, le gusta no levantarse y desayunar, sino... hacer una hora, por ejemplo, de actividad y luego parar y entonces ya almorzar algo. Y claro, yo en este caso me adapté a ella porque yo esto normalmente no lo hago. Entonces, pero como ella se encargaba del almuerzo, pues dije, perfecto, pues vamos.
Que por cert, vas dir que aquells dies esmorzaves de luxe, ¿no? Súper sa y súper equilibrat y...
Sí, porque yo normalmente con un bol de avena y un plátano ya tiro, ¿sabes? Pero Kiara ya llevaba ahí, ¿sabes? Pues se encargaba de tener pan, un aguacate por lo menos, tomate, atún. Entonces, hacía unas turradas de aguacate, atún, tomate. Bueno, eso era un espectáculo, o sea... Entonces, en ese aspecto, sí, a nivel de gastronómico, la verdad, yo creo que la ruta con Kiara fue bastante agradable, porque era bastante variada y ella siempre estaba pendiente de vamos a comprar pan, vamos a comprar aquí tomates, un pomelo, ¿sabes? O sea, y yo normalmente estas cosas las hago un poco sobre la marcha, ¿sabes? Como cualquier cosa, las cenas sí que las mimo un poco más, pero en general no estoy tan pendiente de tantos detalles, ¿no? De fruta o de verduras.
Doncs que bé, enhorabona a Kiara per acompanyar aquests primers dies de la sortida de nou de Biciruling en ruta. I anem a conèixer una mica més Kiara, la que vam anomenar Raül la ciclista sueca, a la gent que hàgiu seguit per Instagram a Raül i hàgiu vist, doncs anem a conèixer aquí ara a través d'unes preguntes que li hem formulat, a veure doncs, com ho portava ella, si tenia experiència anant en bicicleta.
Hola, buenas. La verdad que, bueno, tengo bastante experiencia, pero a nivel muy urbana, ¿no? Como de... Bueno, y muy de paseos cortos, bastante utilitaria, por ejemplo, en el sentido de ir al trabajo y volver, ir a, ¿no?, a hacer cosas, bueno, de usarla como transporte así en la ciudad. Y pues también como placer de hacer paseos y tal. La verdad es que no había viajado propiamente en bicicleta nunca y nunca he usado la bici, ¿no?, como para hacer deporte, así. De hecho, siempre que veía a la gente en la montaña, en subidas especialmente, pensaba, ¿por qué? ¿Por qué hay que elegir algo tan sufrido, ¿no? Así que sí, mi experiencia es, pues, sí, de toda la vida, pues, de usarla sobre todo como transporte. No me gusta mucho usar otros transportes, prefiero usar bicicleta. Y básicamente esa es la experiencia, sí, muy de usuario, tampoco sé arreglar cosas básicas de la bici, ¿no? Niveles muy básicos así del vehículo, ¿no?
Doncs bé, ja sabem això, que la Kiara doncs és una noia que es mou normalment en bicicleta, però més a nivell urbà. I no m'estranya, que t'hagis atrevit a fer aquest viatge, perquè la companyia d'en Raül és molt bona companyia i, a més, ho tenies... ho havies de provar, si no...
Però que valenta, no? Perquè, vinga, va, tinc una setmana o no sé quan, me voy, vinga. O és una sensació meva? Vau improvisar molt, Raül? Va aparèixer tot d'un plegat o ja feia temps que...
Que va, va ser tot improvisat, perquè... És que va ser tot d'un dia a otro. Per això a mi també me descolocó també un poc todos mis...
Fins i tot el dia de la teva sortida, no?
Exacto, iba a salir el día 7, al final resultó ser el día 8, porque claro, yo aparte de preparar las alforjas, eso, que eso era quizás lo más fácil, tenía que dejar también todas las cosas que había estado usando en casa de Rosa, pues dejarlas un poco ordenadas para que cuando, empacadas por lo menos, pues para que cuando viniera Rosa a casa, pues... supiera un poco dónde tenía que dejar las cosas. Y entonces, entre eso, preparar la bicicleta de Kiara, ver un poco la ruta, los preparativos de Kiara también, que era un poco a ver si le cabía todo las alforjas. Bueno, tenía que probar ella la bici. Es que vino y le dije que viniera un día antes, por lo menos, pues para que probara la bici. O sea, y se vino, pero casi porque se lo exigí. Si no, se me viene el mismo día de la salida. O sea, imagínate.
Doncs anem a veure què respon Kiara amb ella. Què és el que va animar-la a provar això de viatjar en bicicleta?
A ver, a mí me encanta hacer cosas diferentes en general. Y hace años, bueno, de toda la vida, pues viajo mucho durmiendo en lugares así, pues públicos, como, no sé, viajar en coche y tirar la tienda y un colchón inflable, pues en un parque de olivos, en un campo, bueno, lugares así un poquito despoblados, ¿no? Evidentemente. Me gusta mucho el free camping, así que por ese lado, bien. Me encanta también la idea de viajar, me encanta, es una pasión vital, completa. Y me gusta mucho la idea de no contaminar y también del ritmo, ¿no? De viaje, me gusta como esto de un transporte que te permite estar un poco en paralelo con el cambio de paisaje y el cambio de tu espíritu, ¿no? Cómo te vas despidiendo, pues, de un lugar y te vas aproximando a otro, ¿no? Como esa inmediatez de otros transportes, ¿no? Como el avión, por ejemplo, que, no sé, en 2 horas estás en otro país con otra hora, quizás, y a veces es como muy brusco, ¿no? Y eso de la bicicleta siempre me ha parecido muy guapo. Pero sí, esa idea yo creo que siempre me ha apetecido, ¿no? Como idea así de la aventura y probar, ¿no? Probar algo nuevo.
Qué chulo eso que diu del canvi de paisatge, ¿no? De fer un canvi de paisatge com més progressiu, més a poc viure'l.
Sí, és el que té anar en bicicleta, no hi ha les finestres, no hi ha el vidre entremig i te vas empapant, no?, de l'aire i del paisatge alhora.
Sí, exacto, te empapas de tot, de los olores, del viento, de la lluvia, del paisaje, de las cuestas, del relieve, de todo, absolutamente todo, o sea...
Anem, doncs, per la següent pregunta que li vam fer a la Kiara, és saber si es va adaptar ràpid a nivel físico, si se va a adaptar rápido. A ver qué ensigo.
La verdad que la adaptación a nivel físico no fue algo tan duro. O sea, casi todo el mundo, debo decir, que me tiró para atrás. En general, sobre todo mi hermano, que es personal trainer, me dijo que estaba loca, que cómo me iba a ir a los Pirineos sin haber hecho nunca en mi vida bicicleta a esos niveles. Pero bueno, yo creo que estuvo bien no hacerle caso a nadie. Cada uno conoce su cuerpo mejor que otras personas y al final, pues si ves que evidentemente ya la cosa no da para más, pues te frenas. Pero sí, la verdad es que bien, muy bien, muy bien, sí, no tuve ningún problema, la verdad.
Toma.
Home, bueno. Ya las ganas, ¿no?, de fer-ho, de provar-ho.
Sí, a ver, a mí la verdad es que me sorprendió bastante, ¿eh? Porque, la verdad es que respondió bastante bien a la ruta que tenía planificada, que la cambié un poco también por ella, para que fuera un poco más ligera. Y la verdad es que me sorprendió bastante. Sí que es verdad que le pilló también un... No sé si tuvo también un poco de inflamación de la garganta, como una especie de anginas, bueno, infección así de... Y entonces estuvo un par de días un poco todavía afectada por la garganta y tal. Entonces, claro, cuando acabábamos la ruta estaba totalmente cao. O sea... pero lo que es durante el día, durante la ruta, que normalmente hacíamos 2-3 horas máximo, la verdad es que a mí me sorprendió. Respondió súper bien y ahí iba poquito a poco, ahí tiki, 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 y ya me sorprendió mogollón el último día que nos despedimos allá en la Pobla de Lillet, y ella tenía que volver de ahí a Olot, que hay como unos 50 kilómetros más o menos, con un puertaco guapo de subida, que es el de Col de Santigosa. Y oye, la tía llegó, o sea, muy cansada, pero hostias, se hizo los 50 kilómetros del tirón, y la verdad es que me dejó sorprendido, porque yo pensaba que igual iba a parar en Ripoll un día, pero no, oye, una crack.
I anem a preguntar-li com ha estat aquesta sensació de viatjar al costat d'algú amb experiència com en Raúl.
La sensación de viajar al lado de alguien con más experiencia fue, pues, de tranquilidad, ¿no? De tranquilidad, porque evidentemente yo no soy autónoma para hacer este tipo de viaje. Para empezar, el primer día se rompió la bicicleta y de una manera bastante chunga, o sea, ya el primer día. Claro, y ahí entendí que si hubiera querido hacer eso sola hubiera sido inviable, porque si estás en el medio de la nada y tienes un accidente que no lo puedes reparar, ¿qué haces? Ahí con tus kilos, tus alforjas, sin agua, no sé, ¿no? Todo mal, básicamente. Así que sí, es fundamental o tú tener experiencia y conocimientos para poder llevar a cabo este tipo de proyecto, o fundamental ir con alguien que los tenga, porque evidentemente esa persona, pues, tiene en cuenta un montón de situaciones que van a pasar, porque es que todo puede pasar, ¿no? Realmente. Y seguro que siempre pasa algo que no te había pasado jamás, y entonces, bueno, de alguna manera saldrás de esa, pero sí, o sea, al final nadie sabe realmente, ¿no?, qué clima va a haber, qué puede pasar, qué... Yo qué sé. En definitiva, me imagino que los problemas al final son casi siempre los mismos, pues que se te pete algo de la bici, que haya una tormenta increíble, que haya un viento brutal, no sé, ¿no? Cosas como esas. Pero sí, fundamental o tener los conocimientos tú o ir con alguien que te dé un poquito esa seguridad.
Sí, bueno, que yo siempre digo que es verdad que cuanta más información tengas, cuanto más controlado tengas, por ejemplo, la mecánica de la bici, y cuantos más conocimientos y más experiencia tengas, mejor. Pero ¿qué pasa? Que van a pasar cosas, eso va a ser siempre. O sea, y además, muchas veces, aunque parezcan las mismas, siempre son diferentes, porque las circunstancias donde estás también son diferentes, en el momento en el que estás también es diferente. Entonces, sí que unos mínimos está bien tener, pues, para asegurarte por lo menos que lo más básico esté cubierto, pero mentalmente tienes que estar preparado para todo.
Yeah. Anem a escoltar una altra resposta a les preguntes que li van fer a la Chiara. La següent pregunta que li van fer és què és el que més valores d'aquesta experiència?
Lo que más valoro de esta experiencia. En este momento que hablo estoy subiendo una montaña. Creo que se debe notar por mi respiración. Así que es como si estuviera en bicicleta subiendo por la Alta Garrocha. A ver, lo que más valoro, pues, por una parte, la sensación esta de libertad total que te da, pues, no necesitar nada más que tus piernas, tus dos alforjitas y ¿no? Como te da mucha ¿no? Mucha sensación de plenitud, eso de, sí, de no necesitar nada para estar feliz y bien y estar disfrutando, ¿no? De la vida. Y por otra parte, pues me encantaron los paisajes, fue una maravilla, ¿no? De contemplación de las águilas, la naturaleza, animales, pararte a hablar con gente. Sí, ¿no? Esos ritmos de una vida pues que es en total contacto con un lugar maravilloso y no sé, ¿no? Y que no sabes a dónde te está llevando. Yo la verdad que ni miré mucho la ruta que había hecho Raúl. Yo voy, no sé, tiro para adelante. Me dejo como sorprender. No me preocupa mucho si sabemos dónde vamos a dormir o no, si... Y sí, me encanta como conocer lugares nuevos y muy guay, la verdad. Fue, creo que lo que más valoré, sí, la sensación de libertad, así, enorme. Y la belleza, ¿no?, de los lugares.
Genial, genial aquesta experiència de Kiara, evidentment això és bicicleta, llibertat, viure aquest contacte i aquest ritme amb l'entorn, no? I l'incertesa aquesta, Raül, que sempre persegueix la vida del nòmada.
Sí, sí, totalmente. La incertidumbre forma parte de cuando viajas en bicicleta, al menos de esta manera, ¿eh? Yo sé que es verdad que lo que decía la Kiara de la ruta que tenía planificada y tal, la verdad es que yo siempre hago un trazado así genérico y luego la ruta va cambiando cada 2x3. Y aunque he trazado la ruta, tampoco sé bien muchas veces lo que me voy a encontrar. O sea que en ese aspecto, creo que el que Kiara valore eso también hace que ella disfrutara más el viaje, porque si viajo, por ejemplo, con una persona que está más acostumbrada a saber dónde vamos a dormir, por dónde vamos a pasar, qué vamos a comer, pues claro, todo se complica bastante más, ¿no? Porque yo no viajo de esa manera. Pero viajar con Kiara, sabiendo que ella también está acostumbrada a viajar con esa incertidumbre, a dejarse llevar, a dejarse sorprender, pues para mí la verdad es que fue una gozada.
Següent pregunta per la Kiara. Aspectes que consideres positius o negatius d'aquesta experiència?
A ver, la verdad es que sería un poco difícil responder a esta pregunta porque solo he tenido una experiencia de una semana y acompañada. Es decir, no sé, supongo que estaría bien tener más experiencias y ver también sola, ¿no? ¿A qué situaciones se puede llegar? No sé, quizá llega un momento que entiendes que tiene que tener como, sí, un final o yo qué sé. No sé, en realidad, de negativo, lo que yo viví, pues no, prácticamente nada, ¿no? Es decir, sobre todo es adaptarte a ese tipo de vida, a no saber dónde vas a dormir y estas cosas. A mí personalmente ya es algo que me gusta en sí, por lo cual, no, negativo en principio nada.
Todo positivo. I per tant, després d'una primera experiència, la següent pregunta que formula Raül aquí ara és: si haguessis de repetir, quines coses milloraries?
Bueno, aprendería mecánica de bicis, ¿no? Sobre todo cambiar pinchazos, el tema frenos. Sí, creo que sobre todo eso. Y creo que en mi caso, pues quizá estaría bien buscar también alguna ruta sin tantas subidas como para empezar. Aunque la verdad es que la disfruté mucho. Pero bueno, puede ser también algo así más de disfrute, ¿no? Como sin tanta subida, así, tantas horas de subida para empezar, pero bueno, que si ya estás más o menos preparado físicamente, la ruta que hicimos en realidad era bastante potable, tampoco era tan tremenda. Pero sí, supongo que lo que tendría en cuenta sería básicamente eso, como tener mi propia bici, que creo que estaría guay porque, claro, es tu vehículo y ya la conoces y saber bien, pues eso, ¿no? Cómo arreglarla, tener los recambios necesarios de todo, ¿no? Como lo único realmente que mejoraría.
Raúl, realment el pinchazo la va marcar, ¿eh? La va marcar.
Sí, ostras, ¿qué nos pasó? Porque un pinchazo tampoco es nada grave, en realidad, ¿no? Pero nos pasó en un momento en que estábamos súper cansados, llevábamos como 10 kilómetros subiendo y habíamos parado a descansar, y cuando ya íbamos a retomar la ruta otra vez, nos dimos cuenta de que su rueda estaba pinchada. Entonces, bueno, dije, no pasa nada, su pinchazo. Intentamos reparar el pinchazo, pero resulta que no era uno, eran un montón. Porque se ve que habían sido como varios pinchazos juntos. También un poco seguramente porque la cámara ya era viejita y entonces, bueno, el pinchazo fue bastante masivo. Con lo cual, con parches tampoco se solucionó. Entonces dije, bueno, pues no pasa nada. Ponemos una de mis cámaras, que la medida de la rueda era la misma, y ya está. Entonces fui a poner una de mis cámaras, pero resulta que la válvula que uso yo no es del mismo grosor que la de su llanta. Entonces no pudimos poner una de mis cámaras. Y dijimos, hostia, pues como vimos que hinchando un poco la rueda, más o menos podíamos avanzar un poco, pues íbamos avanzando, hinchando. Entonces esto se volvió más o menos bastante pesado hasta el punto de que empezó a llover y claro, dijimos, hostias, esto no puede ser, que ahora vamos a buscar un sitio donde dormir. Y ya arreglaré la cámara luego con más calma, porque si no esto va a ser... Y sí, al final justo encontramos una fuente ahí, perfecto, ya teníamos agua, nos faltaba un cobijo para no mojarnos y bueno, me metí yo ahí en una casa privada que había sido antes una antigua escuela y tenía como un cobertizo así en la entrada, cubierto. Y bueno, llamé a la casa, no contestaba a nadie y dije, bueno, pues como no hay nadie, nos metemos. Pum, nos metemos ahí y ya por lo menos nos cubrimos de la lluvia y ya por lo menos estábamos un poco a salvo, ¿no? Y entonces Kera se acuerda de ese momento perfectamente, porque lo de la rueda fue no el pinchazo en sí, sino un cúmulo de cosas que acontecieron en el mismo momento.
Molt bé, aquesta experiència de Kiara amb l'Scott. L'Scott ja m'ha explicat tot això, ara mateix està també necessitant un arreglo, però molt contenta de que hagi pogut rolar amb Minerva de costat i amb Raül i Kiara compartint aquest trosset de viatge per Prepirineus i Pirineus. Doncs una salutació molt cordial a Kiara, desitjant doncs, que ben aviat pugui dur a terme els seus projectes de tornar-hi a l'aventura bicicletera. De moment, ella ja ha fet aquest test preaventurilla i ja sap que tot el que comporta. I escoltem les seves últimes salutacions.
Nada, mando un abrazo a los oyentes de Radio 90 y nada, y un abrazo para todos los que mantienen, construyen esta emisora, este proyecto, sin publicidad, con total autonomía. Me encanta el proyecto. Gracias por poder participar y ánimo a todos aquellos que tienen curiosidad por emprender una aventura en bici. Claro que sí, seguro que les va a encantar. Yo ya estoy pensando en comprarme una bici buena este año, así que quién sabe si no nos cruzaremos de bici en bici por algún lugar de los Pirineos. Un abrazo.
Salutacions, Kiara, y una abraçada y moltes gràcies per compartir-ho.
Kiara, muchas gracias por acompañarme esos días y experimentar un poquito cómo es eso de viajar acompañado. Espero que te compres la bici pronto y que, bueno, que la próxima vez que hablemos me cuentes si estás viajando en bicicleta.
Molt bé, Raül, i anem per el següent apartat de la ruta feta, que ja ens has començat a explicar al començament.
A ver, de encuentros por el camino ha habido varios. Esta familia, la verdad, es que es una pasada, porque es una familia que vive ahí al lado del Canigó. Viven en una yurta, tienen huerto, tienen una cabra, creo que me dijeron, tres gallinas. O sea, viven con bastante autosuficiencia y viajar con ellos fue una delicia de simplicidad. El Marcus, además, viajaba con una mandolina, o sea, y por la... Cuando acampamos, pues él estuvo tocando y, joder, la verdad es que toca súper bien. Y fue como, bueno, un juego súper entrañable, ¿sabes? Los chavales también súper abiertos, súper exploradores, súper observadores de todo. Fue como un encuentro tan, tan lindo que, hostia, hasta había... Tengo hasta ganas de volvernos a encontrar. Sé que ahora no va a ser posible, pero, joder... Es que estuvo muy guay. Y luego durante el viaje pues ha habido más encuentros que han ido surgiendo, que ahora mismo, hostia, tampoco voy a describirlos porque son unos cuantos. Pero la verdad es que para ser tres semanas en una zona, en una época en que tampoco hay mucho viajero en realidad, ¿no? Porque todo el mundo ya ha vuelto de las vacaciones y... Hostia, pues la gente que me he encontrado ha sido gente muy, muy auténtica y muy especial, la verdad.
I va haver-hi un moment del camí que vas dir que passaves per un lloc que s'hi avistaven ossos. Em vas arribar a veure algun o no?
No vi ninguno. Es la zona de... La zona, hay un valle que se llama el Valle de Montgarry, que es guapísimo, un valle precioso. Que además esa ruta me la recomendó Dani Q, porque yo iba a dirección Vieja y me dijo, hostia, pues en vez de subirte hay un puerto bastante conocido. En vez de irte por ese puerto, que es todo carretera, hostia, vete por Montgarry, que es un valle tope guapo, que es una subida larga, pero no es tan fuerte. Hostia, y fui por allí y, ¡buah! ¡Qué valle más chulo, tú! Y en ese valle, justo en el valle de Montgarry, hay una zona donde hay osos pardos. El oso bru, ¿no? Que dicen, que decís aquí en Cataluña. Y el oso bru. Y me encontré con una pareja... que se ve que ya conocían la zona, que estaban viajando por allí haciendo unos trekkings a pie, y me dijo que sí, que en esa zona hay osos y que además en alguna zona les han puesto como una especie de... una zona de bosque, han puesto como una especie de rascadores para que los osos vayan a rascarse. O sea, y de esta manera han puesto ahí unas cámaras y de esta manera pues más o menos controlan un poco cuántos osos hay, ¿sabes? A nivel de familias, pues se ha habido camadas o no, y así los tienen un poco controlados para saber un poco cuántos osos hay en realidad, ¿no? Por esa zona. Pero yo ver no vi ninguno. La verdad es que es muy difícil verlos, sobre todo de día, y más ahora que están ya preparándose casi casi para el invierno. Entonces, en general es difícil verlos. O sea, los puedes ver incluso igual con prismáticos y un poco, pues a lo mejor en una zona de bosque profunda o así, pero es muy difícil verlos, sí.
¿Y qué más nos explicas de esta ruta transpirinenca?
Bueno, una vez que llegas ya a Vieja, digamos... Vieja al final tampoco tiene nada, o sea, es como le llaman ellos como la capital de ahí, ¿no? De esa zona. Es una mini capi. Y luego de allí ya nada, ya era pasar a Francia, a territorio totalmente desconocido para mí. Y mi idea era un poco tocar un poco pues los puertos así un poco más míticos del Tour de Francia, que conocía un poco así de oídas, ¿sabes? Entonces yo para planificar la ruta me acuerdo que puse quiero pasar por Aspen y Tourmalet, y entonces el planificador de la ruta hizo un dibujo y dije bueno pues para allá que voy, y luego ese dibujo fue cambiando pero con el objetivo de subir por lo menos tres puertos importantes del Tour de Francia, que son el Pays de Soude, el Aspen y el Tourmalet, y bueno, de momento ya he subido los tres. Quizás el Pays de Soude fue bastante más durillo que el Aspen, y el Tourmalet se me ha hecho un mundo. No sé si es que ya cansancio acumulado, No sé si es que a lo mejor lo tenía súper mitificado y ya eso pesaba mucho, pero se me hizo muy largo. Y luego además, claro, subí justo ayer, que era un día bastante nublado, con mucha niebla en todo el valle, no vi ninguna, o sea, paisaje cero, todo el rato era como una boira ahí, que era como, ¿dónde está el final? ¿Sabes? Y entonces fue un trabajo muy mental el poder superar y llegar hasta arriba. Sí, sí.
Todo un campeón, Raúl.
¿Y cap on apunta l'Eurojola ara?
Teóricamente me quedaban dos puertos duros de subir, que los iba a subir uno mañana y otro el día siguiente. Y ya en el segundo puerto ya pasas ya a Huesca. Con lo cual dije, perfecto, pues ya en 3 días ya estoy en Jaca o por ahí. Pero ahora me acaban de anunciar esta mañana, en contacto que tengo aquí en donde estoy ahora, que la carretera por la que quería ir está cerrada hasta el 15 de octubre, día y noche, y no se puede pasar. Y que la única salida es el Tourmalet. Es decir, que tengo que volver mañana a subir el Tourmalet por el otro lado, otra vez, por donde bajé ayer. O sea que voy a tener la experiencia de haber subido el Tourmalet por los dos lados.
Wow. I en 2 dies, no, de diferència, en poc temps, pujar i baixar, no?
Claro, sí, ayer lo subí, hoy descanso y mañana volver a subir otra vez. Que por lo menos la buena noticia es que, por lo que he visto en el pronóstico de tiempo, va a hacer sol. Eso por lo menos ya me alegra un poco más el día también.
Potser per això l'has de tornar a fer, per poder veure el paisatge aquesta vegada.
Por eso digo que al final nunca sabes qué es malo y qué es bueno, ¿no? Igual es que tenía que esperar a subirlo, a que pasara esto para poder subirlo con un buen tiempo y ver realmente las vistas, ¿no? Que promete el Tourmalet.
Una visió general de quines sensacions, amb quines sensacions et quedes?
Bueno, la sensación principal que tengo, sobre todo, es que en poco tiempo me han pasado un mogollón de cosas. Eso es lo primero que me viene a la cabeza. O sea, en tan poco tiempo que me haya encontrado con tanta gente, sobre todo gente tan diferente, que haya subido tantas montañas en tan poco tiempo, no sé, para mí todo eso se me hace como muy intenso, ¿no? En 3 semanas parece, o sea, que desde que cuando empecé la Vuelta al Mundo en el 2019, tuvieron que pasar meses para que empezaran a pasarme cosas y tal, ¿no? O por lo menos esa es la sensación que tengo. Y ahora parece mentira que en 3 semanas me hayan pasado ya tantas, ¿no? Todo súper concentrado. La primera sensación que me viene es esa. Y luego, pues que sí que es verdad que poco a poco el chip de nómada se va activando cada vez más, ¿no? Yo creo que el hecho de haber estado parado tanto tiempo ahí en Olot, en Vitoria, claro, volver a despegar otra vez, volver a dejarlo todo, no ha sido difícil tampoco, pero cambiar el chip al chip nómada, a volver otra vez a esa incertidumbre diaria, a volver a conectar con esa libertad que decía Kiara también, sí. Pues ha llevado, no sé, una semana, dos, y ahora ya empiezas como a estar un poco más conectado, ¿no? con esa energía.
El canvi de freqüències que dèiem en la connexió passada, no? Que estàs en trànsit ara, estàs entrant ja en aquesta freqüència de sentir-te en vida nòmada, gaudint de la llibertat i sentint aquestes incerteses del camí i d'on aniràs a dormir aquesta nit i tot això.
Sí, y luego también hay una cosa que aunque no me ha afectado tanto, sí que, ostras, al principio, a la hora de pasar a Francia, por ejemplo, hubo un momento en que me dijeron, no, para pasar a Francia necesitas una prueba de COVID, una PCR, un certificado de no sé qué, y yo, claro, iba a ir tope happy sin nada de esto, y dije, hostia, ¿y ahora qué hago, macho? Voy a pasar a Francia y lo mismo, empiezan a pedirme ahí cosas. Entonces dije, bueno, pasé por una farmacia y me hice una prueba de estas de antígenos. En la misma farmacia me hicieron un papel, me firmaron y ya está. Iba un poco alerta, un poco a ver qué iba a pasar. Y de momento ya me tranquiliza un poco porque tampoco es tan, tan grave la cosa como me la habían pintado al principio.
Doncs bé, com sempre diem en aquest programa, i tu, Raül, també ho recordes a la teva xarxa d'Instagram, les persones que vulguin fer-te preguntes o consultes, i sembla que tens un consultori bici-running per aquí amb algú que t'ha preguntat sobre si planifiques les rutes, en Damián, oi?
Sí, lo del consultorio, a ver, sí que hay mucha gente que me pregunta cosas por las redes y tal, pero cuando digo que es para la radio, todo el mundo se calla. Pero en cambio esta vez sí que Damián me hizo una pregunta específica que le dije que ya le iba a responder en la radio, entonces vamos a contestarle. Me decía que...
Para ti, Damián.
Sí, me preguntaba Damián, ¿cómo planifico las rutas? ¿Si las hago al azar? ¿Si sigo recomendaciones? Pues la verdad es que es un poquito de todo. Yo lo que uso es un planificador de rutas que se llama Komoot, y desde ahí más o menos planifico un poco una ruta genérica hasta el punto donde quiero ir, pero no el punto final, sino voy por partes, ¿no? Digo, pues por ejemplo ahora en Francia yo quería hacerlo parte del Pirineo catalán, parte del Pirineo francés y luego pasar a Huesca, ¿no? A Jaca. Entonces, cuando planifico la ruta, le pongo, bueno, quiero llegar a Jaca y quiero pasar por, yo qué sé, por los puertos de Tourmalet, Aspen, no sé qué, y luego quiero también pasar por Biella. Entonces, el mismo planificador me hace como una ruta, y luego a partir de ahí es totalmente flexible a todo, o sea... está bien tener como un pequeño horizonte así genérico y luego ir adaptándote totalmente a lo que te vayan diciendo por el camino. Yo recuerdo que tenía planificada una ruta, pero luego cuando llegué, por ejemplo, a un pueblito que se llama Bagá, que está justo ya cerca del Pedraforca, sí. pues allí conocí a una familia que ya me habían acogido en el año 2019.
Ah, de Warshawers, ¿no?
De Wormsowers, y el Josep, que se conoce la zona de cabo a rabo, pues me dijo, hostia, ¿por qué no vas por aquí y así cambias y vas por aquí por las faldas del Cadí? Entonces dije, perfecto, pues cambié la ruta que tenía planificada, la cambié y la redirigí un poco por donde me dijo él. Entonces voy un poco así, tengo una ruta genérica marcada y a partir de ahí la voy cambiando sobre la marcha. Eso es un poco lo que hago. Luego sí que es verdad que intento conseguir, si puedo conseguir planos o mapas más detallados de la zona en algunos centros de, yo qué sé, de información turística o se encuentra un mapa local así de mucho detalle, pues también lo uso para poder acabar de decidir un poco los detalles de la ruta. Y es un poco la manera en que me organizo, ¿sabes? Un poco... Primero una ruta genérica y luego a partir de ahí pues va cambiando sobre la marcha.
I el teu compte quilòmetres de la Volta al Món segueix el comptador que va quedar aturat a Geòrgia o com és?
Lo continuo manteniendo y ahora creo que marca 12.000. Justo hoy lo miraba porque he tenido que hacer un pequeño apaño en la bicicleta de un tornillo que se me había que lo había perdido. ¿Sí? Y he mirado el cuenta kilómetros y marca justo 12.003. O sea, 12.000 kilómetros, 300 metros.
I com sempre, no ens n'anirem fins que ens parlant de rutes. Què t'espera aquests propers dies i fins a la propera connexió? Quin és el teu, aquesta ruta genèrica que et marques? Ara cap a on et porta? Vitoria, potser?
Sí, ara primero Jaca, que és un sitio por el que quiero pasar, porque tengo un compromiso allá con una librería que bueno, que ha puesto a la venta mis libros. Entonces, lo que haré será, bueno, mañana volver por Tourmalet, dar una vuelta bastante más larga por donde quería pasar y en principio será su próximo destino, sí, español, Jaca, Jaca, Vitoria, y luego de Vitoria hacia el sur, hacia la zona de Cádiz o Huelva, por ahí. Pero de momento va por ahí la cosa. Luego ya sabéis que mi idea es pasar a Canarias, sí, hacer algo de las islas por allí, y luego en diciembre decidir a ver si puedo pasar a Patagonia, que sería guay. Y si no, hay otra posibilidad que ha salido hace poco, gracias a una pareja que he conocido, ¿sí?, que es a lo mejor pasar a Senegal. Desde Canarias. Así que eso ya lo decidiré cuando esté en diciembre por allí.
Doncs perfecte, Raül, molt bé. Anirem veient cap a on et porten els pedals. De moment aquí, molt contentes de veure't, feliç de nou a la ruta. ¿Qué somos, leones o ratones? Ahí, león, supercampeó, el Tourmalet, plena bueno, tardor.
Sí, te iba a decir que hay días que empiezo como un león y acabo como un ratón, vamos, pero...
Ens escoltem en un meset, si et sembla bé, a veure on passes, què t'ha passat, ens ho comparteixes.
Sí, tengo que deciros que me siento raro, ¿eh? Porque claro, me he acostumbrado estos meses a hacer radio ahí con vosotras, sí, en el estudio y tal, que es otra energía, es otra cosa.
Sí.
Y hacerlo ahora aquí en la distancia, hostia, me está resultando raro. Igual se me está notando y todo, un poco la energía, porque, claro, es diferente, ¿sabes? No es diferente. Os echo de menos en ese aspecto, donde esté un encuentro de radio ahí con todo lo que conlleva eso y todo lo que enriquece estar ahí, ¿no?, todos juntos y con esa energía tan guay. Pues la verdad es que en eso os echo de menos.
I tant que a nosaltres ens passa el mateix, bueno, aquí a la Nuri, perquè fem tàndem amb la Nuri, aquí ens podem abraçar i tocar. Però bueno, et sentim aquí amb nosaltres i ens fa molta il·lusió que així sigui, que tu, gràcies a la tecnologia, doncs podem tenir aquestes magnífiques connexions. Agrair-te tota la simpatia, l'energia, les històries, la vida que ens comparteixes a través del teu somni de fer la volta al món, Raül, perquè la màgia... Ets tu, Raül, la màgia ets tu, que fa que estiguem aquí amb aquestes connexions mensuals des de la Ràdio Lliure i Cultural de la Garrotxa per tot el món. Ets el nostre cronista mundial i ens encantarà doncs, escoltar-te de nou el mes de novembre i que ens expliquis tot això que et fa vibrar i que de rebot ens fa vibrar aquí a nosaltres i a tots els oients que esperem que estiguin també escoltant a l'altra banda, agrair-los la seva escolta, agrair a tots els seguidors Bici Ruling que et segueixin per les xarxes Instagram i res, també tots els col·laboradors que fan possible que estiguis aquí pedalant amb aquest somni. A la Chiara, una salutació ben cordial, esperem retrobar-la algun dia i a veure si tots junts podem fer un tàndem ben gran per anar pedalant la vida. I sobretot, gràcies Ràdio 90 per existir i fer possible aquesta vida compartida des de les zones lliures. Nos vemos en el camino, Raül.
Pues claro que sí. Gracias, chicas, a vosotras por vuestro tiempo, por vuestra implicación en seguir conectando conmigo. Y nada, esperando contaros más cosas y historias en la próxima conexión.
Agur.
Ayo.
Arrebuare.
Ojo.
Podeu seguir Ràdio Biciruling.com des de les xarxes per Instagram o al seu pàgina web i aquí a Ràdio 90 a la freqüència modulada de la Garrotxa al 101.4 de la FM o per internet, estigueu d'on estigueu, a les 3WBR90.org. Recordeu, el cap de setmana primer de cada mes, 2 i 3 d'octubre, el dissabte a les 11 del matí i el diumenge 3 d'octubre en repetició a les 12 del migdia. I sempre trobareu els programes en format podcast, com tots els programes d'aquesta emissora lliure i cultural de la Garrotxa. Moltes gràcies per donar-li suport i escoltar-nos.